entrar con mi dinero.
En diciembre del año pasado, en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Industria, Construcción y Energía reportó un déficit superior a las 900.000 viviendas en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Les habló Jorge Jauregui.
Mi maestra de tercer grado se llamaba Mercedes Salomé. Nunca se olvida ese nombre, Mercedes Salomé. Yo la quería mucho, ella a mí, a pesar de que era una de esas maestras que yo temía un poco, porque era autoritaria. No sé, cuando uno era niño, tercer grado, estoy hablando, uno prácticamente no le prestaba atención al asunto de la edad, menos la edad que tiene que ver con uno, que si tiene 6 años, que si tiene 7. Esa es una época en la cual, que de un año para otro, la diferencia es un universo entero. No es igual un chico de 6 años, que uno de 7, uno de 8, uno de 9. Pero en cuanto a los adultos, para nosotros era como una sola pátina. Todo el mundo era como de la misma edad. Y uno rara vez preguntaba qué edad tiene fulano. Pero a veces uno se enteraba. Y curiosamente, de las maestras que yo tuve en primaria, que tuve maestras jóvenes, por ejemplo, hablando de edad, mi maestra de matemáticas de quinto grado, una mujer muy bella, se llamaba Gladys Molina, a lo mejor me está escuchando por ahí ahora, tenía 23 años, era joven, y Wilson también, el maestro de español, recuerdo que tenía 27 años, en la época yo estaba en quinto grado, pero fuera de eso, rara vez uno se enteraba qué edad tenía la maestra o el maestro. Estoy hablando de una época incluso en que los maestros eran una rareza, había más maestras que maestros, sin embargo, de mi maestra Mercedes Salomé, no sé, en un día uno se enteró que tenía 53 años. Era una mujer solterona, que recuerde yo. Tenía el cabello muy negro, la nariz muy aguda. Y recuerdo, me llamaba la atención que tenía los brazos muy amplios. No era una mujer exactamente gorda, pero tampoco era una mujer delgada. Pero era una mujer autoritaria. Y todavía eran los maestros aquellos de los años 60, en que si un chiquito se portaba mal, le metía un manotazo, ¿sabes? Hoy el programa, señores, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor, Pepe Forte, acompañado como siempre de sus buenos amigos, Mike Vázquez y Viñoli. No, el programa no es de los maestros ni las maestras, que acaso Mike habría de anotar ahí, para que yo hiciese contigo un inventario emocional, y un recordatorio de mis maestros que tuve y mis maestras que tuve en la primaria y en la secundaria. Pero traigo a bordo a mi maestra de tercer grado, Mercedes Salomé. Ese nombre que a mí siempre me pareció que habría, cuando después crecí y comencé a tener contacto con literatura más en serio, siempre imaginé que Mercedes Salomé debió haber sido el nombre de una novela de Galdós, o una novela de, no sé, de Solá, me imagino eso. No sé por qué Mercedes Salomé, que creo que es un nombre que tiene cierto nivel de musicalidad cuando uno lo dice. El caso es que mi maestra Mercedes Salomé notó que a mí me gustaba la lectura, que me gustaban los libros, y notó que yo estaba enamorado de un libro, que para que veas, en mi casa que había una gran biblioteca, y yo que después terminé y comprando libros y seguí alimentando la biblioteca de casa que fundaron mi madre y mi padre, por la cual yo tenía un gran orgullo. Yo recuerdo que toda esa época de la primaria, muchos de mis amiguitos, cuando los maestros designaban una tarea, los chiquitos tenían que salir corriendo a la biblioteca, o a la biblioteca municipal, o acaso a la biblioteca del colegio, o si no, en el mejor de los casos, a las grandes bibliotecas que tenía La Habana, y si no, finalmente, en el último punto, ya en la cúspide, tendrían que ir corriendo pues a la Biblioteca Nacional. Y cada vez que la maestra o el maestro mencionaba un libro, decía, yo lo tengo, el libro estaba en mi casa, y de manera que todos los chiquillos volaban en manada a mi casa, y mi mamá preparaba limonada, y qué sé yo, y la pasaba muy bien ahí. Pero el caso fue que este libro, sin embargo, no estaba en mi casa. Un libro que se publicó como en el año, creo que fue en el año 62. Y es de los libros esos que lamento tanto, que yo he perdido, que a cada rato yo lo menciono aquí. El libro se llamaba Nuevos Horizontes y ella lo tenía. Mi maestra Mercedes Salomé lo tenía. Y el libro era una maravilla, un libro en colores, un libro concebido para un niño de esa edad, de 8 o 9 años. Era un libro publicado en la Cuba comunista, sin embargo, ese libro después cayó en desgracia porque Los que escribieron el libro terminaron todos yéndose del país, que eran maestros pedagogos, y lo escribieron en una época en que todavía pensaban que aquello no iba a ser lo que terminó siendo. Me refiero a esta porquería de vida que ha tenido Cuba en los últimos 60 años gracias a una dictadura. ¿Por qué este libro cae en desgracia? ¿Por qué razón? Porque era un libro que se llamaba Nuevos Horizontes, que era una maravilla y que lamento, como digo, haberlo perdido, porque aprendí tanto con ese libro, un libro que yo adoraba, un libro que después de adulto, a todo aquel al que yo le mostraba el libro se quedaba fascinado con el libro. Seguramente alguien que me está escuchando en Cuba en este momento ha tenido ese libro, lo tiene, quizás algún amigo librero viejo le ha caído en la mano y lo ha vendido todo aquello. El libro era muy bonito y el libro cae en desgracia, ¿por qué razón? Porque el libro, que tenía una narrativa tremenda, muy bonita, contaba la historia, tenía varias historias, y fíjate que ese, de ahí, de una de esas historias, es el tema que tenemos hoy. El libro comenzaba con la narrativa de un par de padrinos. Imagínate tú, los padrinos que después caen en Cuba en desgracia, porque los padrinos van y bautizan a los niños en la iglesia. Y se llamaban Narcisa y Felipe, creo que se llamaban, no, Narcisa y Demetrio. Narcisa y Demetrio no eran los padres de los chiquitos, eran los padrinos. Y por supuesto que la manera en que estaba pintado cayeron después en aquella consideración que hicieran burgueses, de acuerdo con la nueva ideología de Cuba. Y los ahijados se llamaban Felipe y Rosina, que eran un chiquito, un par de muchachitos que eran casi unos adolescentes. No sale la edad de los muchachos, pero uno podía inferir que tendrían acaso 11, 12, 13 años por ahí. Y ocurre que este matrimonio, los padrinos del chiquito, de pronto se le ocurre y dice, caramba, ¿por qué no les regalamos a nuestros ahijados queridos un viaje para que aprendan? Y con nada, les regalan un viaje y resulta que el viaje, en la época de las libertades, imagínate tú, cosa que inmediatamente en Cuba quedó censurada y quedó en la libertad de viajar y de movimiento, y ocurre que se llevan a los chiquitos por un viaje por los Estados Unidos y salen volando de Cuba, donde vienen primero a parar es a New Orleans. Yo aprendí tanto con ese libro. New Orleans es una ciudad que después yo he visitado tantas veces. Ahí yo aprendí lo de las pralinas. De hecho, cada vez que voy yo a New Orleans y cada vez incluso que hago escala en Atlanta, en el aeropuerto, allí hay una, en uno de los pasillos de Atlanta hay una pequeña dulcería que lo que hace es que vende pralinas. Y yo habitualmente le traigo una a mi esposo y le traigo una a mi mamá, que esto es un dulce típico de New Orleans. Y recuerdo que se hablaba aquello, por supuesto que el libro muy edulcorado, de ninguna manera hablaba del barrio de la prostitución ni nada así, sino que hablaba de los balcones que aparecían en cajas y todo aquello. Ese libro, que era una maravilla, que yo aprendí tanto, después se van, hay historias que se van al Cristo del Corcovado. Yo conocí el Cristo del Corcovado gracias a ese libro y todo eso. Y después que terminaba ese recorrido por parte del mundo de este libro que ellos se llevan, en este libro se llevan los padrinos, se llevan a sus ahijados, los ahijados se lo llevan a este viaje. Finalmente, el libro tenía cosas sueltas, y entre las cosas sueltas que tenía, que es el tema que tengo hoy, tenía la historia, una semblanza de Florence Nightingale. Florence Nightingale, señores, la enfermera de enfermeras, y ese es el tema que tengo para ustedes hoy. Tema que había prometido por el hecho de, sobre todo, tratando de hacer una conexión de actualidad con las historias típicas de este programa. Actualidad me refiero todavía al coronavirus, en este momento que las enfermeras y los médicos, principalmente las enfermeras y los enfermeros, lo primero, esto era básicamente era una gestión o un empleo, si se puede decir de esta manera, que venía por el sexo femenino, hasta que finalmente hay enfermeros y hay enfermeras. Y yo conocí, de manera que quiero dedicarle el programa hoy, a las enfermeras, a los enfermeros que están batallando, donde quiera que me estén escuchando en el mundo entero, con el coronavirus, ahí poniendo su propia integridad física, poniendo su salud en peligro, poniendo su vida en peligro, lidiando con enfermos, con pacientes del coronavirus, que es una enfermedad, que es una gripe, que sustancialmente o esencialmente es una gripe y una condición contagiosa. De hecho, una de las primeras víctimas aquí en el caso de Miami fue una enfermera que fue publicado que muere, justamente se contagia con un paciente. Y yo quiero dedicarlo hoy el programa a los enfermeros y las enfermeras, porque además, por otro lado, hoy es, señores, eso es el día de las enfermeras, porque hoy 12 de mayo, en vivo, que estoy contigo a esta hora de Cuba, conversando contigo, el 12 de mayo de el año 1820, o sea, hoy habría cumplido, una edad que nadie alcanza, 200 años de vida. Hoy es el natalicio de Florence Nightingale, que repito, nació el día 12 de mayo del año 1820, 200 años, y murió también en un número redondo el día 13 de agosto del año 1910, o sea, va a ser este año 110 años que murió Florence Nightingale. Y en ese libro de que se llamaba Nuevos Horizontes, que venían varias semblanzas de personalidades importantes, fue que yo me topo con la historia de Florence Nightingale, la enfermera de enfermeras, que se llamaba la dama de la lámpara, porque justamente a ella dieron en llamarle de esta manera, porque esta señora, una enfermera insigne, cuya historia te voy a contar hoy, y de hecho celebrar a todas las enfermeras del planeta que nos están escuchando, también las enfermeras de Cuba, pobrecitas ahí, sin medios y sin nada, acaso sin medios de protección y todo eso, que están cuidando a los pacientes. Pues Florence Nightingale se ganó este sobrenombre de la dama de la lámpara porque aparentemente esta señora con una lamparita de aceite durante la guerra de Crimea, esta señora fue la que acaso inventó las rondas de noche, las rondas nocturnas, y venía a ver a los pacientes, a los soldados heridos, gravemente heridos de la batalla, de la guerra de Crimea, los venía a ver con la lamparita, una lamparita de aceite para iluminarse en la oscuridad del recinto. Y ahí es que ella se gana este nombre de la dama de la lámpara. Y con este libro que se llamaba Nuevos Horizontes, tenía justamente esta historia de Florence Nightingale, que se llamaba la dama de la lámpara. De manera que hoy, habiendo hecho esta introducción, quiero contarte hoy la historia de esta mujer especial, Florence Nightingale, que de hecho, por esa razón, porque hoy es un natalicio, el Día Mundial de las Enfermeras se celebra hoy. Es un día incluso en el cual se escoge para graduar muchas enfermeras honrando su nombre, y te voy a contar la historia de ella. Florence Nightingale, ese era su nombre, Nightingale, su apellido. Florence, en inglés. Florence, en español, es Florencia. ¿Y por qué ella se llama Florencia? Ah, porque ella nació en Firenze. Firenze es el nombre original en italiano. Ella de familia inglesa, de hecho, nació, fue una mujer acomodada toda la vida. Nació una familia inglesa rica, muy conectada en la época de la cultura victoriana, muy conectada con altos niveles en el reino y altos niveles en el mundo totalmente británico, pero ella nació en Florencia. Su familia se encontraba viviendo en Florencia, en Italia, y por esa razón fue que sus padres le ponen de nombre Florencia, Florence. De hecho, tiene una hermana que nace también en otro punto del planeta, y por esa razón sus padres también le pusieron el nombre de la ciudad en otro país en el cual nació su hermana. Esta mujer increíble, la dama de la lámpara, comienza su vida en esta familia, que era una mezcla de una familia con valores victorianos, tradicional, pero por otro lado era una familia que, como tenía dinero, una familia que tenía por otro lado una parte, una mentalidad. Ella crece en un ambiente en que viene de una mentalidad conservadora y por otro lado de una mentalidad liberal, de una mentalidad revolucionaria en el buen sentido de la palabra, no con esta contaminación que Cuba le ha otorgado una palabra tan bella como el ser revolucionario, que no es exactamente lo que ellos quieren significar en Cuba. De manera que esta mujer pudo viajar el mundo entero, conoció el mundo entero, y esta mujer inteligente, bien cultivada, una mujer culta y todo eso, comienza a crecer y de pronto se da cuenta que su vocación estaba en servir a los demás, incluso en servir a Dios. No es una monja, o sea, no es este caso, no se trata de una enfermera que viene del mundo secular, sino que es una enfermera en una época en que la carrera existía, pero sin embargo no como ahora o como después. De hecho, ella es la que crea un colegio de enfermeras importante en Inglaterra, cuya primera promoción de enfermeras, por colocarlo en el habla para que me entiendas, fueron a parar a un hospital en Liverpool. Este hospital en el que ella crea el colegio de enfermeras, por supuesto que estaba en Londres, el hospital sigue estando todavía ahí. Y esta mujer de pronto se da cuenta que tiene vocación de servir. Ahora, vamos a hacerte la historia exactamente. Tengo una hora entera para conversar de Florence Nightingale contigo, cómo esta mujer va evolucionando, cómo sobre todo el punto más importante es en la guerra de Crimea, la contribución de ella. Se considera que ella es la madre de la enfermería contemporánea, que ella establece, incluso tiene un libro muy breve que se llama Notas de Enfermería, que terminó publicándose y que, a pesar de que es un libro cuyos, digamos, preceptos tienen que ver con el siglo XIX, una época en que había todavía pobreza, en que había negligencia, en que había desigualdad social y todo eso. Sin embargo, los fundamentos, los pilares de ese libro todavía se siguen utilizando como puntos importantes a la hora de la introducción de las enfermeras, de manera que el libro todavía tiene cierta vigencia. Yo tengo incluso aquel libro, tengo los apuntes delante de mí que te los voy a ir mencionando, y de hecho esta mujer fue tan influyente en el mundo de la enfermería que incluso lo que se llama el juramento Nightingale, que es una ampliación del juramento hipocrático, que es una regulación de corte ético que lo, al cual los médicos le juran fidelidad, que es el asunto que tiene que ver con el ejercer la profesión de medicina con un nivel de ética, o sea, no maltratar a nadie, no matar a nadie, el tener un nivel de moralidad ante la profesión. Bueno, ese juramento hipocrático que viene del doctor de la antigüedad griego, de Hipócrates, pues lo que se considera el juramento de las enfermeras, que se llama el juramento Nightingale, tengo la lectura aquí que te lo voy a mencionar, es el juramento que en el día de hoy las enfermeras pronuncian cuando se hace lo que se llama el pinning ceremony, o sea, lo que tiene que ver con la ceremonia de que te colocan el pin en el pecho como enfermera. Una carrera que originalmente era solamente de mujeres, hoy día es una carrera de hombres y de mujeres, de manera que ese pin, el de la institución de enfermeras en el mundo entero, se le coloca a los enfermeros que se gradúan hoy, y este juramento lo leen por igual hombres y mujeres, y de hecho existe también la condecoración Florence Nightingale, la medalla Florence Nightingale, que se le entrega a enfermeras insignes. Inicialmente, esta medalla para reconocer la labor abnegada de enfermeras se le entregaba solamente a enfermeras del género femenino, pero ya hubo un punto en lo adelante en que se le comenzó, yo creo que con toda justicia, tanto enfermeras como enfermeros. Ahora bien, vamos a venir otra vez aquí a las contribuciones de ella. Entre, por ejemplo, para ir a los detalles, pero también incluso mencionando cosas importantes de ella. Florence Nightingale es la primera enfermera que se da cuenta que mucho más allá que lo que es el cuidado puramente médico un paciente, para que un paciente, un herido, que en el caso de ella, su primera experiencia viene exactamente tratando heridos en la guerra de Crimea, para que se sane, ella se dio cuenta que lo que estaba matando a los soldados heridos los soldados que eran convalecientes de las heridas de la guerra de Crimea, mucho más que la herida per se, eran las condiciones en que estaban los enfermos, los pacientes en esa época, que eran unas condiciones de salubridad pésima. Ella se dio cuenta que los pilares fundamentales para que un enfermo sane, aparte del cuidado médico como tal y los medicamentos, tiene que ver sobre todo con la higiene, tiene que ver con la ventilación, tiene que tener directamente con la observancia del paciente. Todo esto lo establece ella, incluso ella es de las pioneras que se da cuenta que lavarse las manos, que lo que está de moda ahora con este asunto del coronavirus, que lavarse las manos es una cosa capital en el cuidado de los pacientes y para que los pacientes salgan del estado en que se encuentran. Otra de las cosas que ella hizo fue comenzó a dar conferencias. Esta señora, se cree que ella es la primera, y esto es muy importante en el mundo médico, señores. Ustedes, que si alguno de ustedes que me está escuchando, no solamente en Cuba, sino también a través del canal 153, que es por donde sale Radio Martí, y quienes me están escuchando por onda corta, sin interferencia, por cierto, el resto del continente, quiero que sepan que esta señora es de las primeras que comienza a establecer estadísticas. O sea, el mundo médico, donde quiera que me estés escuchando, es un mundo, es un universo muy de estadísticas. Si algo es importante, fíjate que el asunto de incluso de la puesta en práctica de las vacunas, ahora que se sigue hablando que estamos trabajando en la vacuna del coronavirus, pasa directamente por el mundo de la estadística. Cuando la vacuna comience, se comienza a aplicar, o un medicamento se comienza a aplicar, ahí la estadística tiene un plano, un papel importante, porque comienza a medirse todo lo que es cómo va reaccionando el paciente en el periodo de pruebas. Y esta señora, Florence Nightingale, joven, que comienza su carrera como joven, como enfermera joven, pues ella se da cuenta que las estadísticas son muy importantes, que el tener registro de todo lo que va pasando con un paciente es muy importante y, por tanto, no solamente establece un sistema de data, de estadísticas, sino que también, por otra parte, esta señora Florence Nightingale se cree que es de las primeras que comienza con las estadísticas visualizadas, o sea, con esquemas. Por ejemplo, ella acudía muchísimo, si no es la inventora, no creo que sea la inventora, pero es de las primeras que comenzó con las estadísticas de corte circular, o sea, un círculo en el cual se va colocando proporcionalmente los números. Ella esos esquemas los utilizó muchísimo, por tanto, es una mujer muy importante. Ha habido historiadores que dicen que su función durante la guerra de Crimea ha sido exagerada, que no fue tan grande. Yo creo, a mí esto me molesta que haya historiadores que vengan a este punto. Yo creo que realmente sí, en la guerra de Crimea, su función de ella en la guerra de Crimea como enfermera, creo que lo que sirvió fue como, digamos, la semilla para todo lo que ella hace después. O sea, posiblemente la importancia de Florence Nightingale esté mucho más que lo que ella hizo junto con otras enfermeras, este primer grupo de enfermeras que va a parar ahí, mucho más importante que eso es lo que la guerra de Crimea, la experiencia que le provee como enfermera y lo que ella a continuación hace como su labor humanitaria y todo eso. Vamos a hacer aquí ahora casi ya en esta primera hora, en la esta primera media hora de introducción de la historia de Florence Nightingale, para a continuación contarte detalles de su historia, personas que influyeron muchísimo en ella y otras en las cuales ella posteriormente influyó. Una señora que desde joven se cree que se mantuvo casta, o sea, que fue virgen toda la vida, nunca se casó porque ella decía que si ella establecía una relación emocional podía afectar su carrera como enfermera. O sea, esta señora veía la enfermería cuasi como un sacerdocio y por tanto no quería que nada la desviase de su función. Ha habido rumores de que era lesbiana, no está probado. Se cree que realmente que su castidad en torno a la a personalmente el que no tuvo nunca, porque tuvo grandes amigas con las cuales, de las cuales fue amiga toda la vida, y también por otro lado dicen que prefería la compañía en cuanto a amistad de hombres que de mujeres. O sea, no le gustaban tanto las amigas. Por eso estos rumores, pero no está probado nada de su inclinación, digamos, sexual. Lo cual para mí es totalmente intrascendente. Una mujer bonita en su época, dicen que un carácter relativamente duro, pero para mí este aspecto de su vida, para mí esto no tiene importancia ninguna, porque ella lo que hizo fue dedicar su vida a la enfermería. Vamos un corte aquí ahora a la mano de mi amigo Mike Vázquez para regresar contigo contándote cómo es que ella comienza a darse cuenta. Por ejemplo, visita Egipto. Estando en Egipto va a ver el templo Abu Simbel. Y ahí es que ella dice que se sintió tocada por Dios y que ella finalmente quería ser enfermera. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y mi amigo Viñoli. Y hoy, señores, hoy es el 12 de mayo del año 2020, por tanto, ya hace 200 años del natalicio de esta figura insignia de la enfermería, que es Florence Nightingale, la considerada la enfermera de enfermeras, llamada la dama de la lámpara, porque se cree que inventó las rondas nocturnas de las enfermeras poniéndole cuidado a los enfermos, a los pacientes, exactamente durante la guerra de Crimea, de manera que en los recintos a oscuras se hacía acompañar por una lamparita de aceite y por eso se ganó este nombre de la dama de la lámpara. Y hoy, exactamente en conexión con este asunto, esta emergencia del coronavirus, ¿qué día sino hoy mejor que este para dedicar el programa a las enfermeras, a las cuales quiero saludar a todas las personas que están en el universo médico, pero particularmente a las enfermeras? Hoy es su día, posiblemente quien no sea enfermera no sepa esta historia, pero quien lo es y lo sabe y te estás enterando que hoy es el Día Mundial de la Enfermera. Gracias a Florence Nightingale. Como te estaba contando, nace hoy hace 200 años en esta familia rica, comienza a viajar, su padre se la lleva junto con la familia, se la llevan a París. Y en París, la primera persona influyente que ella conoce, para las personas que le guste la onda del feminismo, esta figura que voy a mencionar es capital, Mary Clark, termina en E, Clarke, se escribe Mary Clark. Esta señora que vivía inglesa también, pero que vivía en París, dicen que era una persona con una mujer con una personalidad pero increíble, dicen que era incapaz de aburrir a nadie, pero una mujer muy liberal, una mujer muy adelante de su tiempo, en una época en que las mujeres estaban, ¿qué te cuento?, no en segundo plano, sino posiblemente en cuarto plano, y esta señora fue la que contribuyó muchísimo a que las mujeres llegasen al punto que se encuentran hoy día. Y a pesar de que había una diferencia de 27 años entre Florence Nightingale y Mary Clark, inmediatamente se produjo una empatía entre ellas dos, de manera que Florence Nightingale tomó como patrón a esta señora, de la cual fue amiga durante 40 años toda la vida, de modo que Mary Clark fue una persona influyente en ella. Pero a pesar de que Florence Nightingale fue una mujer, otra vez vuelvo a la palabra, en el correcto sentido, no con esta contaminación política de Cuba, una mujer revolucionaria en el aspecto en que veía el mundo femenino, sin embargo, ella estaba en una suerte como de atrape entre una mentalidad liberal y una mentalidad conservadora. Por ejemplo, más de una vez ella dijo que las mujeres no eran más capaces que los hombres eran más capaces que las mujeres en muchas cosas, y dicen que la razón por la cual ella decía que se sentía muy cómoda respecto de los hombres. Estamos hablando de una época. Ella comenta esto porque dejó escrito o comentado que dijo que muchas veces, como era una mujer que estaba tan adelante, dime tú, ella tan adelante respecto de mujeres como ellas, contemporáneas con ella, pero atrapadas en su época, y ella se queda con esta percepción por el sentido que dice que cada vez que hablaba con las mujeres contemporáneas con ella, las mujeres seguían todavía en la onda de las mujeres de esa época. Dice que ella sentía que tenía muy poco impacto cuando ella trataba de sacudir a las mujeres, decirle que se proyectasen en una dirección más contemporánea. Las mujeres seguían todavía atrapadas, preferían quedarse cómodas en esta suerte de como de comfort zone, en su pose de mujeres, en tanto que esposas, que madres, y que no salían de ahí. Por tanto, ella se queda, a consecuencia de esa percepción que era real, ella se queda un poco más convencida que, a pesar de que ella pensaba que las mujeres tenían potencial, que los hombres tenían más potenciales, que eran más capaces que las mujeres, o sea que eso formaba parte de su mentalidad. Ahora bien, junto con esto, viajando por el mundo, en Roma, en el año 1847, conoce al secretario de guerra Sidney Herbert, que en este caso ella fue una influencia al revés para este señor, aquí en esta mezcla de personas que fueron influidas por ella y personas de las cuales ella recibió influencia. De esta persona importante, ella fue incluso durante una época fue su asesora política y tuvo una relación con él cercana durante muchísimo tiempo, y también en esa época tuvo relación con Benjamin Jowett, que le propuso que se quería casar con ella, sin embargo ella terminó rechazando todo tipo de matrimonio porque ella decía que no quería que nada empañase su vocación por la medicina. Ella veía esto como una suerte como de sacerdocio, repito. De hecho, se cree que ella llegó a tener conciencia de esto, de lo que se llama el efecto Florence Nightingale, o que hay quien le llama el síndrome Florence Nightingale, que se refiere a que, por ejemplo, yo vi una estadística que dice que la mayoría, no sé si está aprobado o no, pero que la mayoría de las mujeres se enamoraban de su ginecólogo. Bueno, el efecto este de Florence Nightingale se considera que es un rasgo de corte psicológico, que se cree que la persona que le prodiga cuidados médicos a un paciente puede llegar a desarrollar sentimientos románticos hacia esa persona y que incluso en el nivel más alto puede llegar a tener algún tipo de aproximación de corte erótico. O sea, existe el síndrome, digamos, o esto de una manera colegiada, y ella parece que tenía conciencia de eso y por eso fue que ella prefirió no casarse con nadie. y todas estas cosas ella las fue escribiendo durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, ¿cuándo es que Florence Nightingale llega a este punto alto en cuanto a enfermera que comienza su notoriedad? Esto ocurre, señores, durante la Guerra de Crimea, que tiene lugar entre el año 1853 y el año 1856. La Guerra de Crimea, que termina heredando este nombre de la Guerra de Crimea, fue una guerra que a nivel de territorialmente hablando rebasa la península de Crimea. Lo que ocurre fue que la Guerra de Crimea es una guerra de corte, sí, tenemos que decirlo, de corte expansionista, pero es una guerra que es originalmente casi o cuasi de corte filosófico, porque viene de una aproximación religiosa. Esta es la guerra que tiene que ver con la Rusia católica ortodoxa o la Rusia ortodoxa, que se produce este conflicto armado entre los aliados del Imperio Otomano, que en este caso fueron Inglaterra y Francia, por este conflicto de corte, originalmente de corte puramente religioso, y que además termina llamándose la Guerra de Crimea, porque hay un punto en la Guerra de Crimea que es mucho más grande que todo esto, ocupa todo lo que es la zona esta del Mar Negro y lo que es la parte del Imperio Otomano y todo eso, pero ocurre que, por ejemplo, hay un momento en el cual las tropas aliadas que están asociadas al Imperio Otomano, y en este caso es pues Francia y el Reino Unido, atacan, hay una batalla naval en Sebastopol, en la península de Crimea, y por eso es que, por esa batalla importante, la guerra termina heredando toda la vida el nombre este de la Guerra de Crimea, por la presencia en la península de Crimea. Pero realmente la Guerra de Crimea se extiende por el Cáucaso, por los Balcanes, por el Mar Negro, llega incluso al Báltico, llega incluso hasta parte del Mediano Oriente, y termina finalmente a través del Tratado de París. Una guerra que, si cabe decir, interesante. Las guerras no son interesantes, las guerras son una tragedia, pero tiene un sentido interesante, en el sentido que aquí se cree que el primer declive del Imperio Otomano viene justamente ahí con la Guerra de Crimea. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Florence Nightingale, encontrándose, visitando Egipto ante el templo Abu Simbel, ella dice que se sintió tocada en ese momento por Dios y que lo que tenía era una voluntad de servir? Cuando ella le dice a la familia que quiere ser enfermera, por supuesto que la familia se opuso. Aquello se consideraba que era un rasgo liberal, que las mujeres no tenían por qué estar ocupándose de eso, en una época que la enfermera como tal existía, no como pasó después, pero ella decide hacerlo. Sin embargo, su padre es el que la apoya. Su padre incluso le da una cantidad de dinero en ese momento para que ella pueda hacer la carrera y pueda desarrollar su trayectoria como enfermera, que sería equivalente hoy día, era un platal. Sobre todo para la época de hoy día, bueno, todavía hoy muchísima gente no gana eso aquí. Era equivalente, pero por una mujer era mucho dinero en esa época. Sería equivalente hoy día a lo que gana una persona al año, $65,000. La cantidad de dinero que el padre le da, eso le posibilita a ella que ella haga su carrera. ¿Y qué es lo que ocurre? Durante la Guerra de Crimea, la gran duquesa Elena Pavlovna, que es una mujer originalmente alemana, que termina casándose con una figura importante del entonces el Imperio Ruso, esta señora también es importante. Esta señora era la duquesa esta, Elena Pavlovna, una figura también muy interesante a nivel de historia, una mujer muy bella, de acuerdo con los óleos que quedaron en que ella fue reflejada. Nació en el año 1807, muere en el año 1873. Ella se casa con el gran duque Miguel Pavlovich de Rusia, que era el hijo más joven del emperador Pablo I de Rusia, alemana ella de origen, viene a parar a Rusia, y aquí justamente como la duquesa, aquí ella se llamaba originalmente Charlotte de Württemberg, y pierde su nombre, lo que adopta es este nombre de la gran duquesa Elena Pavlovna, y esta señora está considerada que también es una de las benefactoras del mundo de las enfermeras. Esta señora convoca durante la Guerra de Crimea, del lado ruso ella por supuesto, convoca, hace un llamado a las mujeres a que se hagan enfermeras para la Guerra de Crimea, y por supuesto las enfermeras, aunque estuviesen del lado que estuviesen, la enfermera, de acuerdo con la mentalidad de la carrera tienen que servir a todo el mundo, pero por supuesto, cada enfermera en este caso estaba del lado de las tropas en del cual estaba ahí envuelta. Por esa razón es que en el caso particular de Florence Nightingale, Florence Nightingale la envían a lo que es el Imperio Otomano. Estaba operando con los heridos en un área muy cerca a lo que se encuentra hoy día en la ciudad de Estambul, que es la capital de Turquía hoy día. Ahí es donde va a parar Florence Nightingale. Florence Nightingale, en cuanto llega allí, se da cuenta que en ese momento que morían mucho más del 42% de los soldados morían, no a consecuencia, ella se da cuenta, no a consecuencia de las heridas, sino a consecuencia del pésimo estado y cuidado médico en que los soldados eran tratados en esa época. Ella se da cuenta que había primero malnutrición, lo cual es una cosa importante para que una persona se recupere, y las condiciones higiénicas eran pésimas. Ella, por eso que establece el lavado de las manos, y por eso ella aquí en esta guerra, la guerra de Crimea, ella se da cuenta que los pacientes y la enfermera, por eso hay mucha gente que considera que ella es la madre de la enfermería contemporánea. De manera que ella, con la experiencia hasta que adquiere en la guerra de Crimea, termina haciendo este libro de 76 páginas que publica en el año 1859, que se llamaba Notas de Enfermería. El nombre completo del documento, te lo voy a poner en español, es Notas de Enfermería, los qué y los no qué. O sea, esto es las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, y los puntos básicamente de ahí, repito, aunque se trata de un libro que incluso se termina publicándose otra vez en una nueva edición en el año 1974. Estamos hablando de esto de una manera contemporánea. A pesar de las diferencias que estamos hablando, 1859, o sea, pleno siglo XIX, con las notorias diferencias hoy día de corte social, segregacionista, incluso racial, todo eso, de pobreza y todo eso imperantes en el siglo XIX. Sin embargo, yo te voy a dar los puntos que tiene básicamente el libro, que yo creo que por esa razón es que se cree que este libro de Notas en una Enfermería todavía tiene vigencia, porque los consejos y las prácticas que ella pone en este libro de 76 páginas van directamente a las siguientes áreas. Van a ventilación y calefacción. Estamos hablando de que son áreas muy frías en las cuales el frío intenso puede matar a un paciente. Ventilación y condiciones térmicas. En este caso, lograr calor en los enfermos. Lo que es la salud en las casas donde se encuentran los heridos. La otra cosa es el manejo de cuando se delegan otras personas para que cuiden a los enfermos y a los pacientes es importante. La otra cosa que ella considera era el ruido, que había que conseguir silencio, lo cual es importante en la recuperación de las personas, de los enfermos. Ella también tiene un punto del cual ella mencionaba como variedad. Variedad, en este capítulo, variedad. Ella hablaba del ambiente circundante a donde se encontraban los heridos. La otra cosa era la alimentación y los tipos de comida que tiene que recibir un enfermo, y particularmente muchas veces con las limitaciones de la medicina entonces relacionados con el tipo de herida que tenía el enfermo. La otra cosa es la cama y el tipo de hospedaje. Ella también puso eso. Y la otra cosa para ella era la iluminación, que era importante. Por supuesto que también estaba la higiene y la limpieza de los salones. La higiene personal, por eso ella comienza inmediatamente a insistir en el lavado de manos, y también lo que ella consideraba el habla esperanzadora, que eso es importante. Primero, ella comentaba que dar falsas expectativas no era correcto, pero por otro lado ella recomendaba que la esperanza era buena y que los consejos eran buenos, y por tanto había que entrenar a las personas relacionadas, el círculo familiar y amigos del enfermo, en este sentido, para que el enfermo se recuperara mejor. Y por supuesto, la otra cosa fue la observación de los enfermos. Esta es la razón por la cual esta señora se gana este noble epíteto, de alguna manera, de la dama de la lámpara, porque ella establece las rondas nocturnas de noche con esta lamparita de aceite para observar a los heridos durante la guerra de Crimea. Ella termina, sale de la guerra de Crimea, regresa a Inglaterra. Incluso hay detalles interesantes de su vida de joven, que en sus viajes por el mundo como te conté, que estando en el templo Abu Simbel en Egipto, es que ella se da cuenta, viendo la majestuosidad de un templo que tiene que ver con una cultura religiosa que no es la de ella. Eso para ella incluso, esto sería pues pagana, la religión puramente, pero se da cuenta que se trata de un templo de adoración, y ella dice que se sintió tocada por Dios exactamente en el templo Abu Simbel, cuando ella decidió que ella quería servir. Pero cuando estando parte de los apuntes interesantes de ella, que como te cuento, fue una mujer culta, que dicen que escribía muy bien, que además escribía muy bien y se expresaba muy bien, pero por otro lado sabía cómo había que expresarse en la manera que había que hacerlo. Es la razón por la cual el libro este que se llama Las Notas de Enfermería, ella lo hizo en lo que se llama inglés simple o inglés más fácil de entender, que no fuese complicado para que todo el mundo lo entendiese. Era una mujer, francamente, Florence Nightingale, francamente, era una mujer genial. Ahora, de los apuntes estos de su vida que demuestran su humanidad, en los viajes que hizo por el mundo, que por eso es que era una mujer culta y que le gustaba la música y le gustaba leer y todo eso, estando en Atenas, siendo jovencita, antes de decidirse a ser enfermera, se topa con unos niños que estaban, les había caído en las manos un búho juvenil, y lo estaban, como hacen los muchachos, lamentablemente, torturándolo. Ella le quita el búho a estos muchachos, se los arrebata, le prodiga cuidados al búho, lo cura, y se hizo amiga del búho al punto que le puso incluso al búho de nombre, le puso Atenea, le pone de nombre al búho, y fue famosa durante un tiempo. Ella estuvo, se llevó el búho con ella, dice que solía caminar por las calles con el búho metido en el bolsillo. Y finalmente el búho muere antes que ella termine, si no se lo hubiera llevado posiblemente, antes que llegue la guerra de Crimea, que es cuando ella parte para el Imperio Otomano, que parte para lo que sería hoy día, donde ella la asignan, es el área de Estambul, lo que es hoy día Estambul, la cercanía de Estambul, el búho muere antes de llegar a ese punto. Pero lo interesante de esta mujer, señores, es que después que sale de ahí, llega a Inglaterra y establece este colegio primero, en el Hospital St. Thomas, creo que es donde lo establece este colegio de enfermeras que hace la primera graduación. De hecho, de ella es que nace el juramento de enfermeras, que se establece en el año 1893, estando ya viva todavía, y él escucha bien el juramento, lo que dice es lo siguiente, dice, tengo aquí, me hice más o menos para ti, de manera un poco libre la traducción en español, que dice, juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino y no tomaré ni suministraré sustancia o producto que sea perjudicial para la salud, para la mía y la de mis pacientes. Haré todo lo que esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería y consideraré como confidencial toda información. Este es el lado puramente ético. Eso, ya te digo, esto es una ampliación de juramento hipocrático. Consideraré como confidencial toda información que me sea revelada en el ejercicio de mi profesión, así como todos los asuntos familiares de mis pacientes. Dedicaré mi vida al bienestar de las personas confiadas a mi cuidado. Este es el juramento Nightingale, que es como se llama, que hoy, en el día de hoy, muchas enfermeras en el mundo entero hoy han dicho en esta ceremonia tremenda y establecido, como te cuento, el Día de la Enfermera exactamente hoy para celebrar y honrar el natalicio de esta señora que nació el día 12 de mayo del año 1820, puntualmente hoy hace 200 años. Y esto me viene, señores, francamente, me da tanta satisfacción y hasta casi digo prácticamente que me emociona el hecho de que yo he llegado a conversar contigo. Estoy gracias a mi maestra Mercedes Salomé, allá en el año 1965-66, cuando esta señora se da cuenta que a mí este libro me encantaba, Nuevos Horizontes, y qué es lo que hace ella. Cuando yo termino mi curso de tercer grado, para mi sorpresa, una de las grandes alegrías que a mí me ha dado fue cuando esta señora me regaló el libro, y ese libro lo he tenido, qué pena que he perdido ese libro. Daría, yo a veces me paro aquí en mi librería, aquí en casa, y a veces me viene a la mente este libro que incluso yo lo he comentado contigo en mi programa local de Miami. Una vez le dediqué un programa dedicado al libro entero y había gente que lo había visto y todo eso. Y además procuré que la gente se interesara, comenzaran a buscarlo y todo eso. Y a cada rato, ese libro para mí, además estaba firmado por ella, tenía con la letra cursiva que decía, cada un número de páginas con lápiz decía Mercedes Salomé, Mercedes Salomé, Mercedes Salomé. Ese libro a cada rato yo me paro aquí frente a mi librero y miro y digo, caramba, yo haría, y mira que para mí todos mis libros son importantes, ¿no? Y a veces yo miro y digo, bueno, este libro que está aquí y este que está aquí son tres, en mi mente negociando. Yo haría estos tres libros con tal de tener otra vez en mis manos, tener este libro de Nuevos Horizontes que mi maestra Mercedes Salomé me regaló. Y ahí es la primera vez, 9 años tenía yo cuando yo doy con la historia de esta señora Florence Nightingale. Y por tanto, en el día de hoy, mira tú qué cosa, ¿no? En el 200 aniversario de su natalicio, he dedicado el programa a Florence Nightingale. Seguramente muchos de ustedes sabían de la historia de esta señora, acaso muchos de ustedes no lo sabían, pero qué bien, me ha dado mucha satisfacción haber hecho este programa para ti hoy, en el día de hoy. Por supuesto que saludar a todas las enfermeras que están batallando en este momento con el coronavirus y que hayan sabido un poquito, seguramente las enfermeras sí saben de la historia, especialmente hoy que es el Día Mundial de las Enfermeras, establecido en el año 1912, fue cuando se estableció. De hecho, se estableció, a ver, en el año 1912 fue que, no quiero confundir fechas, fue que se estableció la medalla Florence Nightingale, que se le pensó dar inicialmente a un grupo de enfermeras. Esto fue interrumpido finalmente después por la Primera Guerra Mundial. Desde entonces se ha entregado pues a muchísimas, tengo la fecha por acá exactamente. En el año 1912 fue instituida la medalla Florence Nightingale como reconocimiento. El Día de la Enfermera viene en otro momento y finalmente esta medalla se ha entregado a muchísimas enfermeras en el mundo entero. Así que nada, gracias como siempre por haberme permitido que te acompañase hoy y qué bueno haberle dedicado hoy en el 200 aniversario. Yo había prometido este programa. Y ahí lo tienes, esto es otro programa, ahí está Mike, pluma en mano, tachando de su agenda futura de los temas de este programa, tachando un programa prometido, que por supuesto otro día podemos regresar a este tema otra vez en otro aniversario. Así que ahí está, gracias a ustedes como siempre por la sintonía, felicidades a las enfermeras, que Dios los bendiga y bye bye.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.